Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, ya a esta hora del mediodía queremos hablar de algo que afecta a muchas más personas de las que imaginamos. Estamos hablando de la pérdida de audición. Y es que en España más de un 30% de las personas mayores de 65 años tiene algún grado de pérdida auditiva. Y sin embargo, pues muchos no buscan ayuda. Lo más preocupante es que no... Es tratar esa pérdida de audición puede generar además aislamiento social y aumentar el riesgo de deterioro cognitivo e incluso demencia. Por eso nos teníamos que acercar a nuestros vecinos aquí en la calle Roa, la Sal 11, en pleno centro de Santander, porque se encuentra Technical Audio, que es un centro especializado en audición y que no solo ofrece audífonos, sino que se centra en lo más importante, en cómo se ajustan. Mira, quiero hablar de todo ello con su responsable, que es Manuel Leo, para que nos cuente por qué este detalle puede marcar la diferencia. Hola, ¿cómo estás, Manuel?
Hola, buenas, Cristina, ¿qué tal? Muy bien.
Encantados
de... por la oportunidad de hablar con vosotros.
Gracias.
Y de concienciar a la gente, de, como bien has dicho... Es muy importante tratar la pérdida de audición,
claro,
para acercarnos de nuevo a los nuestros.
Vamos a empezar por vosotros, porque no sois una tienda de audífonos al uso, sois un centro especializado. ¿Qué os diferencia?
Efectivamente, lo que nos diferencia del resto es que nosotros no vendemos audífonos, adaptamos los audífonos a la persona y es la persona, una vez están adaptados, una vez están contentos y están han podido disfrutar de un periodo de prueba totalmente gratuito y sin compromiso, donde han visto que realmente corregimos esa pérdida de audición, que realmente vuelven otra vez a conectarse con los suyos, el que decide... cuándo se los queda y cómo hacer el tema del pago, ¿no? Entonces, nosotros no solo vendemos, ellos deciden continuar con esa adaptación.
Y el ajuste puede llegar a ser, o yo creo que es más, incluso más importante que el propio aparato. ¿Nos puedes poner un ejemplo para que lo podamos entender mejor?
Por ejemplo, el mejor aparato del mundo, el más caro de todos, de todo el mercado, con una gomita que no va a tu medida, con un mal ajuste, con una mala amplificación, vas a estar igual o peor que sin nada, y sin embargo, con un audífono básico que esté bien adaptado a tu medida, que tenga un molde para cerrarte bien el conducto auditivo, que esté bien ajustado a tu pérdida de audición, previamente bien diagnosticada, con una batería de pruebas correctamente seleccionada, vas a ir y vas a oír y vas a entender mucho mejor, sobre todo en sitios de ruido, que con la mejor de todas.
Hacéis pruebas, evidentemente calibraciones con la persona, claro, ¿verdad?
Sí.
Y supongo que en distintos entornos sonoros, para que el resultado sea lo más natural y lo más cómodo posible.
Efectivamente, no nos limitamos a si el ruido, muchas marcas, muchas casas comerciales, pues se limitan a si la persona le molesta el ruido, se lo bajan, y si no le oye, se lo suben. No, en nuestro caso, hacemos baterías de pruebas complementarias, donde medimos el sonido que le llega exactamente al tímpano con maquinaria especializada. Medimos el entendimiento con ruidos de fondo, con diferentes altavoces, para que todas esas experiencias que nos cuenta el usuario, sí, complementarlas con pruebas y hacer el ajuste lo más fino y lo más real posible. Sí. Aparte, luego complementado con la prueba en su día a día.
Ya, la audición evidentemente no es algo estático, no. Con el tiempo cambian los oídos, evidentemente cambian los entornos y me imagino que la tecnología, ni te cuento, ¿no?
Efectivamente, con la tecnología que tenemos en Technical Audio nos apoyamos muchísimo a la hora de ajustar los audífonos. Por eso siempre es muy importante que la gente venga, que nos diga, que nos cuente su experiencia,
claro,
y a poder ajustar en base a eso.
Oye, y uno suele pensar, oye, ya tengo mi audífono, ya está, ¿no? Él lo hace todo. Supongo que sea muy importante también el seguimiento y el reajuste incluso continuo, ¿no? ¿Eso lo hacéis vosotros también?
Efectivamente, nosotros queremos que el usuario, una vez ya ha tenido, como bien hemos dicho antes, no somos una tienda, sino que somos un centro especializado. Entonces, no es una lavadora, no te lo vendo y ya, sino que llevamos un seguimiento, venimos cada X meses, una vez al año repetimos audiometría, si hay que reajustar, se reajusta, si hay que hacer diferentes pruebas, se hace. Todo siempre incluido dentro de la adaptación. Y en base a lo que necesite el usuario también.
Oye, Manuel, antes comentaba yo un dato preocupante, ¿no? La pérdida auditiva no tratada puede provocar aislamiento y hasta deterioro cognitivo. ¿De verdad hay una relación tan directa?
Sí, hay una relación directamente correlacionada con la audición, puesto que carga de oído el cerebro. El oído es un mero trámite. El oído nos coge la información, nos la codifica y el cerebro es el que se encarga de codificarla y de saber qué le han dicho, de dónde viene el sonido. Y entonces el cerebro, como es un músculo, si le falta estímulo prolongado en el tiempo, se va atrofiando, se atrofia la corteza auditiva y te genera tanto aislamiento social porque mucha gente no quiere estar todo el rato, dice, oye, repíteme qué me has dicho, entonces se van aislando, se van retrayendo y eso te genera un deterioro cognitivo.
Claro. ¿Y hay señales o alertas que nos indiquen que ha llegado el momento, no sé, de acudir a un centro como el vuestro?
La señal más inequívoca es cuando empezamos a subir la televisión al volumen del resto de la casa. No entendemos, no es que no oigamos. Cuando ya no empezamos a entender la televisión a un volumen normal, cuando ya empezamos a no entender cuando hay varias personas hablando a la vez, es hora de venir a la calle Rualatal, número 11, a Técnica de Audio a hacer una revisión auditiva.
Bueno, ¿cómo es ese proceso de revisión, Manuel? ¿Qué se encuentra alguien cuando entra por primera vez a Técnica de Audio?
Cuando entramos por primera vez, pues lo primero que hacemos es una pequeña entrevista personal, pues para sus hábitos, para saber sus antecedentes clínicos, cómo le está afectando la falta de audición en el día a día, que pues lo que hablamos de si no entienden ruidos, si es ya un tú a tú que no lo entiende tampoco, si es solo con la televisión. Sacamos una serie de datos de la cual cogemos el máximo de información posible para luego, junto con esa entrevista, hacemos todas las pruebas clínicas, audiometría tonal, audiometría verbal en ruido, inconfort al ruido. Entonces, una vez tenemos toda la batería de prueba más la entrevista personal, elegimos el mejor audífono que se adapta a su caso. Y siempre lo dicho, lo puede probar en su día a día.
Manuel, y antes de terminar, no sé, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos están escuchando y sospechan, pues eso, porque suben el volumen cada vez más de la tele, de la radio, que oyen peor, pero todavía no quieren dar el paso?
Pues a tanto a los que sospechan que oyen peor como a los que ya saben que escuchan mal, pero tienen la idea de, pues lo dejo y ya cuando no pueda más ya voy a un centro auditivo y me miro la audición. Porque eso es un error, porque la audición, lo que se va no vuelve, y como todo en salud, cuanto antes lo cojas, mejores resultados te va a dar el corregirlo. Entonces que vengan a un centro, que vayan a un centro auditivo, que a la calle Rualasal, número 11, que revisen la audición, que por una revisión anual no van a perder nada y cuanto antes lo cojas, muchísimo mejor.
Y como bien nos estás contando, cuidar la audición es también cuidar la mente y las relaciones.
Efectivamente.
Así que habrá que tomar cartas en el asunto. Técnica de Audio en Rualasal 11 ofrece atención personalizada, como estamos escuchando, que marca además la diferencia entre oír y escuchar de verdad. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, Cristina.
Manuel Leo, responsable, gerente de Técnica de Audio, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más la importancia de cuidar el oído.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Ven a la vuelta al mundo de la Taberna Marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la Taberna Marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
El jueves 16 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Buen momento para acercarse hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se está circulando ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta Daniel Fernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán las leves complicaciones en la A67 en el entorno de Cervatos y también Villaescusa, ya en dirección a Santander Capital. Hay unas obras de mejora de la calzada que complican la circulación en este punto. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con total normalidad.
Muchísimas gracias, Daniel. Última hora también desde Movalpa, que están en Santa Cruz de Bezana. Sabes que durante este mes de octubre te están regalando el IVA, diseños exclusivos, materiales de alta calidad para esa cocina con la que estás soñando. Aprovecha, visita Santa Cruz de Bezana, esa tienda maravillosa de Movalpa, y aprovecha este mes sin IVA. Abren los sábados por la tarde.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, ya está nuestra colmena vibrando, vaya hombre, porque tengo aquí pues a dos grandes amigos, a dos grandes conocidos de la tertulia. Yo no sé si habían coincidido en la anterior temporada, yo creo que no, por lo menos lo que me estaba contando Rubén. Bueno, estoy hablando de Rubén Gómez, profesor. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Pareces el alumno.
Bueno, sí.
A ver. Te has sentado muy bien esta temporada, claro, este año, 2025.
Ahora en verano he decidido afeitarme la barba, que llevaba muchos años con ella sin afeitarme, para mimetizarme con los adolescentes. No lo estoy consiguiendo todavía. El siguiente paso es empezar a decir bro y en plan, pero es que no puedo. Es superior a mis fuerzas. Lo
pues
intento,
estás
pero
estupendo,
no puedo.
De verdad. Pues yo te veo muy, 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 muy bien, muy favorecido, muy, muy guapetón. ¿Eh? Y lo mismo
bueno, ahora
pensado,
te tocará
Juan
decírmelo
Mablo.
A mí también, ¿no? Que estoy muy guapetón, no solo bueno, a Rubén, supongo.
Pues sí, estás estupendo. ¿Qué quieres que te diga? Mantienes la línea.
Aunque tenga la barba.
Aunque
también.
Tengas la barba. ¿Eh? Es. Yo soy más de sin barba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues entreviene muy bien y muy contento de ver a Rubén, que hacía años que no lo veía, sí. Y cuando he entrado, no lo he reconocido.
¿En vuestra etapa política coincidisteis?
No, pero bueno. No fue porque muy lejano. Estaba, sí. No llegamos, pero sí que mi mujer, María, ¿sí? Trabajaba al Ciudadanos.
Ay, es verdad, claro.
Sí, sí, y bueno, y tenemos una historia muy larga porque Juanma me escribió un artículo cuando yo era candidato y él había dejado de estar ya, yo creo que en Podemos Santander.
En Podemos lo había dejado.
Y escribió un artículo que a mí me hizo mucha gracia en su día. ¿Cómo era?
Le llamaba el de Ciudadanos. ¿Qué más da? ¿Para qué vamos a saber su nombre?
Efectivamente, cosa que...
Pero luego le conocí y me aprendí bien el nombre, ya desde entonces ya para mí no es él, ya es Rubén.
He de decir que el artículo tenía toda la razón del mundo, ¿eh?
Era muy gracioso. Está mal que lo diga yo, pero gracioso.
No, pero bueno, sí, al final los candidatos de los partidos nacionales, sobre todo cuando acababan de arrancar tanto Ciudadanos como Podemos, podía ser después Vox, pues podías poner a cualquiera porque no, quiero decir, nadie nos conocía. Evidentemente a mí en 2015 no me votó, espero que mi familia, espero, y poco más. El resto votaron a Ciudadanos por lo que hacía la marca nacional, igual que en 2019, igual que en 2023, y si hubiera existido la posibilidad de 2027, pues pasaría lo mismo.
Bueno, aterrizamos en el 2025, hablamos de los presupuestos de Cantabria del 2026, por ejemplo. ¿Qué os dice vuestro olfato político? ¿Van a volver a ir de la mano el Partido Popular y el Partido Regionalista?
Sí, yo no tengo dudas. Ahora mismo estamos... O sea, los que no van a salir son los del año que viene. Los de este año yo creo que sí. Si no es con el PRC, acabará siendo con Vox. El PRC yo creo que lo que está haciendo es subir el precio. Pero al final sí, pero porque les interesa sobre todo a los alcaldes. Es que el PRC tiene muchos alcaldes todavía... Y necesitan el alimento, el suministro, entiéndaseme, político, de los presupuestos. Y ahí tienen mucha fuerza sus alcaldes. Otra cosa es que el año que viene ya, último presupuesto de la legislatura, el PRC ya no va a hacerlo, va a romper, y ahí empezaremos a la campaña electoral pues con muchos meses de antelación. Pero este año sí, yo digo, por necesidad, principalmente del suministro municipal, de las inversiones que todavía no se han acabado de realizar y que los alcaldes necesitan que se produzcan. Es mi apuesta, ¿eh?
Yo creo que sí, además con el PRC, pero fundamentalmente por necesidad política. Ahora mismo me parece que Paula Fernández, me ha costado hasta decir el nombre, quiero decir que tampoco yo creo que está calando especialmente. Si vemos además a las encuestas, una parte está en las encuestas y otra la percepción que uno tiene al escuchar. Parece que el PRC está de bastante capa caída. Y entonces tú tienes dos opciones, o caer en la irrelevancia o en la ingenuidad, porque ellos han estado diciendo que no han cumplido el PP estos dos últimos años los acuerdos de presupuesto, y dices, ¿cómo vas ahora a darles de nuevo una confirmación? Que eres muy ingenuo, pero si no lo hicieran, ¿en qué quedaría? Date cuenta que PRC es un partido que no tiene anclaje ideológico. Han sido sostenidos fundamentalmente por Miguel Ángel Revilla y su populismo. Lo que no hizo que se derivara hacia un populismo puro fue que tenían responsabilidades de gobierno, responsabilidades institucionales. Si el PRC pierde eso como un anclaje dentro de lo institucional y sin deriva ideológica, ¿qué le queda? Entonces ese es un riesgo, porque tienes un partido que te está al lado, que te está desde ese punto de vista del populismo más terrible desde la ultraderecha apretando y quitándote votos, y luego está irrumpiendo con fuerza también un partido regionalista cántabro por la izquierda que también te va a apretar entre los jóvenes. Sí. Entonces caer en la no tener, ¿cuál sería entonces la utilidad de un partido como el PRC? Yo me pregunto quién le fuera a votar. ¿Cuáles son los motivos para votarle? Si no suponen, por ejemplo, que podrían venderlo. Es que lo que queremos evitar es que hagan unos presupuestos con Vox, que pueden ser malos para Cantabria. Por lo menos ahí podría intuirse algún tipo de beneficio, algún tipo de venta. Pero de todas formas me parece que independientemente de que lo van a votar, que estoy de acuerdo contigo, también está la parte que me parece mejor el argumento el tuyo, en el sentido que sería el argumento por el que tendrían que votar. Pero tú y yo, que conocemos la política, sabemos que va a primar más la cuestión de que les beneficia o es menos perjudicial políticamente votar los presupuestos que no votarlos.
Eso os iba a decir, si estamos ante una negociación política o un pulso personal, ¿no?
50-50, pero eso pasa siempre, ¿eh? Siempre se nos olvida, cuando analizamos la política, se nos olvida que la política la hacen las personas, y las personas se llevan bien, se llevan mal, se llevan regular. Y la gente se sorprendería mucho de cuestiones que ocurren y que son relevantes incluso a nivel nacional y que ocurren porque dos personas se llevan mal. incluso se acaban convocando segundas elecciones porque dos personas se llevan mal y no quieren sentarse a negociar. Es decir, esas cosas pasan y a nivel regional más. Y cuanto más bajas en el estrato, más todavía se acrecenta. Pero al final, como bien decía Juanma, ahora hay una persona que tiene que ganarse el liderazgo. Y el liderazgo, un liderazgo que es muy complicado porque además, quiero decir, el líder anterior y que ha estado durante 30 años, el líder sempiterno, sigue estando ahí. Y no solamente sigue estando ahí, sino que sigue yendo a la televisión, sigue estando presente, sigue estando en el Parlamento. Entonces es una situación que yo no desearía para mí.
No, desde luego tiene una tarea difícil.
Claro.
¿Eh?
Y entonces en esa tarea tiene que hacerse valer, por eso tiene que salir a decir, bueno, nos vamos a pensar el presupuesto, tal, pero luego tiene que dar, precisamente como bien decía Juanma, utilidad. Porque si no tiene utilidad, que es uno de los problemas por los que el PRC se ha metido en este jardín de las últimas elecciones, porque perdió su utilidad. Se escoró tanto a la izquierda, se mimetizó tanto con el Partido Socialista, los 4 años de Mazón en el Congreso fueron tan inocuos, porque era uno más, parecía, del Partido Socialista, que al final, que si no reclamas para Cantabria, ¿qué? Pues como bien decía Juan, pues ahora tenemos otro partido que está surgiendo y que, como todo lo nuevo, siempre es más atractivo. Entonces, pues oye, pues se ha desdibujado un poco ese regionalismo, Revilla está de retirada o debiera de haberlo estado ya hace 3 años, y entonces la situación es compleja. Por eso tienen que tirar ahora de, nos dejamos querer, nos hacemos los fuertes, pero luego al final claudicarán porque por necesidad pura y dura. Porque eso, y termino ya, lo que decías de Vox es un argumento que me valía para el primer presupuesto, para el segundo un poco menos, y para el tercero menos. ¿Por qué? Porque ya es manido. Entonces, ya, no, es que lo hacemos para evitar que Vox pacte el presupuesto. Pues ya, el tercero, pues ya,
sí,
se pierde un poco esa fuerza.
Yo te digo que en ese sentido, más allá de la eficacia, ese tiene que ser el argumentario. O sea, que sí, no claro. Estamos aquí valorando la realidad, sino tú acabas de hacer una apreciación de lo que debería incidir en por qué tomar una decisión, pero tú y yo sabemos que hay otra que no van a explicar. Que está por detrás, pero tienen que explicar algo, me parece que lo más vendible que pueden hacer es decir, evitar que se haga uno con Vox, que se olvide las verdaderas prioridades, y la segunda, y eso lo van a hacer también, y dependerá de lo bien que lo hagan, lo que puedan sostener su proyecto durante los próximos meses o años, es lo que logren arrancar. Primero tienen que conocer, claro, aquí hay un problema, ¿qué concesiones tiene que arrancar? Primero tienes que conocer tu electorado, ¿cuál es el electorado ahora del PRC? ¿Lo conoce el PRC? ¿Quiénes le están votando ahora? Sabemos quiénes les votaban antes. Pero ¿quiénes están dispuestos a votarles ahora? Porque solo reconociendo tu electorado, sabiendo quién te va a votar, puedes pedir medidas específicas dentro del presupuesto para un poco para beneficiarles a ellos o dar la sensación que estás mirando por sus intereses. Yo creo que ni ellos saben ahora mismo cuál puede ser ese votante prototípico.
¿Y cómo veis el papel del Partido Socialista? ¿Qué os parece todo lo que está ocurriendo en el ámbito político y a nivel interno, ¿no? Dentro del partido?
A ver, me parece lamentable. Yo no entiendo lo de Agustín Molleda. Yo creo que un poco la pregunta va por ahí, no lo entiendo. O sea, a mí me parece inexplicable que siga estando en... A mí me da igual, o sea, podemos dudar de la legalidad, que yo incluso como abogado podría llegar a dudarlo, tendría que estudiarlo, no lo he estudiado a fondo, pero sabes que por ahí podría haber algo, podrías intentarlo, no sé, podríamos dudarlo, pero que no duda nadie, no debería dudar nadie, más allá de fanáticos o familiares suyos, es de la inmoralidad de lo que ha hecho. A mí me parece increíble que lo estén sosteniendo, o sea, ni siquiera hay una fase primera que es... poder pedir disculpas, yo decir, bueno, esto no, ni siquiera han hecho esa fase, es todo está perfecto, todo está bien. ¿No veis que alrededor el 95% incluso de tus votantes le parece que es tremendo lo que ha pasado? O sea, ¿quién te puede dar a ti la confianza como proyecto? Y más alguien de izquierdas, o sea, ¿cómo uno puede estar pensando, lo dice, joder, cómo está el resto de la izquierda aquí en Cantabria? Pero ¿cómo voto a un partido que tiene como secretario general alguien que de esa manera ha malversado el cargo de alcalde y la confianza? Tú imagínate que tienes hasta derecho a hacerlo o que si no lo haces puedes perder la posibilidad el día de mañana. Pero es que siempre se habla de las servidumbres del servicio público. Esa es una de ellas. No parecer que estás haciendo lo que acabas de hacer, ¿no? Es que nos lo ha parecido a todos. Me da igual lo que me cuente, yo no soy íntimo suyo ni lo conozco. A lo mejor en su cabeza, me parece increíble, pero pudiera ser que su cabeza jamás estuviera a beneficiarse de su cargo y lo viera natural, lo dudo. Pero aún así, ¿cuál es la percepción pública del 95% de aquellos que son ajenos a la estructura del partido o que son posibles votantes. Yo, para mí, me parece inexplicable y resulta difícil, si sigue este hombre en el cargo, pensar que alguien de izquierdas pueda votar al Partido Socialista, porque esto es lo menos ejemplar que he visto en tiempo aquí en Cantabria. Y hay cosas poco ejemplares que ver, pero me parece que esto que es un asunto bastante claro.
Bueno, porque esto se, dentro de unos meses se está olvidado ya. Quiero decir, al final, a ver, está feo, está muy feo. El hacer esa maniobra está, como mínimos, está fea. Y a mí me parece, pero bueno, claro, aquí ya entramos en dónde pone cada uno el listón moral, ¿no? Pero a mí me parece que hay un potencial conflicto de intereses que no de, que debiera inhabilitar la posibilidad de que un alcalde haga eso. Porque al final se beneficia a él, aunque solo sea por vergüenza torera. Aunque solo sea por eso. Dicho esto, claro, el problema es que estamos acostumbrados, y yendo al Partido Socialista, y sin salir del Partido Socialista, estamos acostumbrados a que el nivel de catadura moral es tan sumamente bajo, está tan en el subsuelo, si nos vamos hacia arriba en la estructura del partido, que dices, bueno, pues esto es un pellizquito de monja. Que si lo de Agustín Molleda es, ojalá todos los problemas que tuviera el Partido Socialista o todas las veces que cruza la línea del Partido Socialista fuera por estas cosas que son nimias en comparación con otras cosas que vemos de también secretarios de organización. Que si, salvando las diferencias, claro, es que estamos viendo estos días en la prensa que cobran sobres con dinero alegremente, cuando al resto de los ciudadanos nos dicen que más de 2.500 euros no. Sin embargo, para los secretarios de organización del Partido Socialista, 2.900 para arriba.
Bueno, es un poco tramposo, lo estás llevando ya sabes, al terreno. No, perdona. Porque podríamos entrar, podríamos entrar en muchos matices en absoluta de las cuestiones. Si te centras en el caso, podemos derivar y hacer derivadas porque empezaríamos a decir el listón de la política, no del PSOE, sino la que pero, absolutamente todos pero
estamos
los partidos
hablando, estamos hablando del PSOE.
Sí, pero de un caso concreto y específico, de algo además que no es ilegal, que posiblemente no sea ilegal. Estamos hablando...
Por eso digo que si para las cosas que sí son potencialmente ilegales lo que hacen es disculparse y poner tal, pues no sé por qué te sorprende que aquí protejan algo que tampoco tiene por qué ser ilegal, simplemente es feo. Es decir, yo lo que estoy basándome es precisamente en el listón moral o la catadura moral. Es decir, yo no se lo pido que aquí salgan y Pedro Casares salga a cesar a nadie cuando, entre otras cosas, quiero recordar que Agustín Molleda, que yo sí conozco y me llevo muy bien con él, pero hay que reconocer que a veces cuando habla sube el pan, nada más ponerse de secretario de organización, básicamente lo que hizo fue arremeter a la mínima que pudo contra, digamos, la parte del Partido Socialista que había perdido el Congreso, incendiándolo. Pues claro, ahora se le vuelve todo en contra. Es decir, ¿el Partido Socialista en qué fase está? En la que está siempre, que no está en el gobierno, que es el de incendiarse, pegarse entre ellos y ver hasta que se calmen las aguas.
Bueno, por cerrar el tema de presupuestos, si fuerais del PRC, del Partido Regionalista, entonces apoyaríais presupuestos, ¿no?
No, eso tendría muchos matices.
Ah, bueno, habría pregunto,
que,
pregunto.
Habría que negociarlo. Y desde mi experiencia, además, que me tocó hacer eso, yo lo que sí aprendí, que de hecho para el segundo presupuesto que aprobamos así lo hicimos, es que las buenas palabras que se dan en el Parlamento hay que ser consciente que son eso, son buenas palabras. Y terminan el día que firmas el acuerdo que se aprueban los presupuestos. Lo que está en la ley es lo que se cambia de verdad. Cuando uno firma una bajada de impuestos, eso queda en la ley, se aprueba con la ley de presupuestos o con la ley de acompañamiento y eso realmente es efectivo. Todo lo demás queda al albur de que el gobierno tenga la intención de cumplirlo o no, que por lo general es que no. Por tanto, yo lo que le recomendaría desde mi experiencia, evidentemente ellos son mucho más inteligentes y mucho más expertos que yo, pero lo que le recomendaría es que si quieren cambiar algo, que sea cuestiones que sean tangibles y que puedan quedar por escrito en la ley. Si no, todo lo demás van a ser buenas intenciones, que van a ser muy bonitas, pero que luego dentro de unos meses no hagan el paripé, por favor, de ay, es que están incumpliendo. Sí, ya lo sabes, hombre.
Mira, yo respecto a los presupuestos, solo una cosa, porque como alguna otra vez hemos hablado, ahí se ven ciertas distancias. Él comenta ahora un aspecto que de eso hicieron incidencia, las bajadas de impuestos, ¿no? Dentro de los presupuestos, etcétera. A mí hay una cosa que no me ha disgustado en la presentación de los presupuestos de un gobierno de derechas. Luego en la aplicación y la realidad, cómo lo va a ejecutar, dónde van a estar las partidas, pero de lo que más ha alardeado ha sido de la subida en sanidad, educación y en demás presupuesto social, de un 20%. A mí me parece eso más sano porque, primero, lo que piensas es, esto es lo que quiere la comunidad. Me parece que es una forma de entender la política interesante dentro de la derecha, que tú, de lo que más alardes dentro de tu presupuesto es de cómo ha subido el presupuesto social. Eso lo podría haber dicho perfectamente el Partido Socialista. Y me parece que buscar dentro de un mundo que tenemos, y hay un montón de cosas, evidentemente, que no me gustan de este gobierno y de actitudes dentro de la Consejería de Educación y Sanidad, que me parece tremendo. Pero que tú, en lo que principalmente hagas incidencia es en cómo sube el presupuesto de educación, de sanidad, proyectos sociales. Otra cosa es la realidad que hemos vivido hasta ahora y la que pueda luego surgir. A mí me parece bien, porque ahí puedo unirnos al 70-80% en esa idea de lo importante que es que el presupuesto de tu región tenga en cuenta cuestiones que son esenciales para todos. A mí eso esa parte no me ha disgustado, en vez de hacer incidencia, como en otras épocas, en bajadas de impuestos. Este presupuesto baja los impuestos. Perdóname, eso está muy bien para los que le han bajado los impuestos, los que no tienen quizás... los que no tienen, los que no quieren ver que detrás de esa bajada de impuestos puede haber por otro lado bajada también el dinero que llega a sanidad, educación, etcétera. Me parece que esta forma de presentar los presupuestos a mí, dentro de todo, me ha parecido acertada.
Muy rápido con esto. Entendiéndote aceptando que es una visión que me parece razonable, claro, ¿el problema de esto cuál es? El problema es que si uno coge el historial de todos los presupuestos de Cantabria de los últimos 15 años, el gobierno siempre lo presenta como el presupuesto más social de la historia y el presupuesto más inversor. ¿Por qué? Porque el hecho de que los ingresos que se hacen por los impuestos cedidos al gobierno nacional y, por tanto, todo ese tipo de ingresos, que es el 80% de lo que ingresa Cantabria, aumentan todos los años, eso lleva o conlleva a que también aumente porcentualmente las partidas de educación, sanidad y servicios sociales. Entre otras cosas, porque esas partidas... también el 80-90% de esas subidas se deben a capítulo 1. Capítulo 1 son salarios, no se deben a inversiones. Por tanto, de una manera natural, el presupuesto del año 2026 va a tener más presupuesto, va a tener un aumento en esas partidas. El de 2027 va a aumentar todavía más, el 2028 todavía más. Es decir, es una inercia. Por tanto, cuando a mí el gobierno, y permíteme que sea en este caso crítico con la presentación de este presupuesto, cuando a mí el gobierno lo que me hace es presentar esto, lo que me demuestra es que lo que han hecho es un copia-pega, que no me están aportando nada nuevo. Porque que me digas que ha subido un 20% educación, sanidad y servicios sociales, es decirme que has hecho tu trabajo, es decir, que lo que has hecho ha sido actualizar el gasto sobre la base, como llevas haciendo muchos años. Por tanto, el presupuesto 2026 es un presupuesto, ya digo, donde no me estás aportando nada nuevo. Tu política, que es el desarrollo de las inversiones, que es verdad que Cantabria tiene muy poco margen para hacer inversiones por el presupuesto que tiene y por la capacidad económica que tiene, pero tu política como tal no tiene una identidad, simplemente te dejas llevar después de que el año pasado sí bajaste, es verdad que bajaste el año pasado impuestos para ti y para los tuyos principalmente, para los que más cobraban, no para los que menos, aunque nos vendieron lo contrario. Pero bueno, eso es otro tema, otro debate del año pasado, ¿no? Pero lo que voy es eso, es decir, yo entiendo que de un año a otro se nos olvida, pero yo que ya pues he pasado por unas cuantas de estas... pues a mí me cuentas eso y digo, pues es que esto ya lo sé, no, cómo funciona. Quiero decir, o sea, es lo que me estás haciendo es actualizar lo que ya tenías.
No,
con lo
no,
cual,
la discusión no era esa. Sabemos que si todo esto lo sabemos. Yo lo que digo es que me gusta que el planteamiento sea de un gobierno, ya sea de cualquier signo, poner en valor que hay más dinero para las partidas que entiendo que son las más importantes, que principalmente haga referencia a eso, independientemente de que siga la inercia de esa subida todas las partidas. Pero podría haber hecho incidencia en quizás, tú lo has dicho, lo mismo, determinada inversión, determinada, que si el tren, que si esto, que si lo otro, o otras cuestiones
pero no lo hacen porque
que a mí
no
me parece que no son tan relevantes. Me parece que es algo... Que si eso fuera algo común o si se rebajaran las partidas, imagínate que no hay esa inercia, hemos mantenido el gasto social, a pesar de que la inercia es negativa. Me parece también positivo, ya sea de uno u otro, porque es un consenso. Si logramos que todos los, tanto de la izquierda como de derecha, haya un consenso en el cual determinadas partidas, determinadas cuestiones estén fuera de la pelea política, sanidad, educación, cuestiones sociales, ayudas sociales, si logramos eso, estamos haciendo una región mejor.
Pero es que es una ficción.
Y luego está la ideología, que está muy bien. Luego aplicamos más por aquí, más por allá, pero esa idea troncal a mí me parece importante.
Pero perdóname, Juanma, es decir, es una ficción que yo entiendo que desde determinados sectores quiere vender, de que solo hay una parte de la política o de las ideologías políticas que defiende educación, sanidad y servicios sociales. Porque cuando gobierna el Partido Popular, El Partido Popular es igual de socialdemócrata en ese aspecto que el Partido Socialista, igual que el PRC. El único partido que lo puede poner en riesgo, porque está totalmente opuesto a eso, y aún así está protegido por las propias leyes, tanto nacionales como autonómicas, y por las propias inercias presupuestarias, sería Vox. Pero, quiero decir, el Partido Popular llega y podrá gestionar mejor o peor la sanidad, pero no la desmantela, porque no tiene capacidad para hacerlo. No tiene capacidad. Entonces, cuando asumimos y aceptamos como un éxito algo que es normal, que yo entiendo el debate desde una visión más progresista o de izquierdas, yo lo entiendo, que digas, ah, pues mira, que focalizan esto ya, pero es que yo, como, quiero decir, a mí me da igual que vengas desde la, que gobierne el PSOE, que gobierne el PRC, yo creo que, o el PP, yo lo que quiero es que se gobierne bien. Cuando asumimos como un éxito lo que es la normalidad, pues a mí me parece que pecamos de falta de ambición. Entonces, la sanidad se gestionará mejor o peor, pero el presupuesto va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque es lo que toca. O sea, no pueden hacer lo contrario.
Vamos consumiendo el tiempo, ¿eh? Y me están preguntando los oyentes que os pregunte sobre esa propuesta de reforma de los campos de sport del Sardinero. Es uno de los asuntos, bueno, pues que hasta ahora está generando debate. ¿Qué cree, sí, que os cuente?
Lo acaban de presentar.
Sí, ahora mismo.
Ahora mismo.
Sí, están las infografías por ahí pululando a través de las redes. Yo no sé si creéis que el Racing necesita un estadio nuevo.
No, que el Sardinero necesita una reforma, sí. Pero yo, de la que venía para acá, os venía escuchando, sí, y focalizabais mucho en que solo son 5.000 asientos.
5.000 asientos más, sí. Era mi pregunta, ¿eh?
A mí es que creo que la necesidad de la reforma del Sardinero no se debe al aumento de la capacidad. Entre otras cosas porque, quiero decir, este estadio actual es del 89, si no me equivoco. De entonces hasta acá, no ha habido nunca, salvo estos dos últimos años, una ola de llenos constantes. Es decir, yo he estado en primera división, puesto en el, o sea, sentado allí en el Sardinero y éramos 10.000. Quiero decir, no es una necesidad tanto de ampliar, que si amplías 5.000 pues está bien, sino de modernizar toda la parte exterior. Si uno se fija en lo que están haciendo otros equipos de todo el mundo, de Europa principalmente, están modernizando sus infraestructuras. ¿Por qué? Porque es una manera de mejorar su economía a través de, pues, que haya más zonas VIP, que haya pues zona de ocio alrededor del estadio. Todo eso dinamiza la economía del equipo, la multiplica, y ahí está el interés. Una zona que ahora mismo está un poco muerta, sobre todo en los momentos de invierno, ¿no? Y que solo sirve para pues para jugar y poco más. Tienes el bar del estadio y poco más. Y la tienda del equipo. Es decir, yo ahí sí veo la necesidad, y me parece que es una, además, una necesidad imperiosa si lo que se quiere es modernizar y avanzar. Y ojo, y es bueno para el club y es bueno para el ayuntamiento, porque también dinamiza una zona de la ciudad que ahora mismo se queda para que en verano se instalen las ferias y la feria de las
¿Te Navidades. Gusta lo que has visto?
Bueno, yo es que de las infografías aquí en Santander no me creo ninguna, porque he visto de todos los colores y todos los sabores.
¿70 decir, millones?
Es muy bonita. 70 millones, sí, es que es lo que toca. Quiero decir, es que en la Romareda, en Zaragoza, se van a gastar 100. Quiero decir, o sea, es que es el precio estándar. O sea, y el problema es que el Racing no lo puede afrontar. Entonces, lo tiene que intentar lidiar con el ayuntamiento, con el gobierno de Cantabria. Dicho esto, yo, como me conozco el ayuntamiento y la historia del Racing con el ayuntamiento, pues no lo vamos a ver y ya está. Es muy bonito, pues, pero no se va a hacer.
No han asistido hoy nadie del ayuntamiento. Y no. Estaban también proyectados que iban a ir dos consejeros.
Pero eso sí, la alcaldesa creo que iba de verde y blanco, ¿eh?
Ahí va de verde y blanco.
Haciendo un guiño.
Fundamental.
Sí,
a
la presentación. Hay que concretarlo mucho. A mí la idea, cualquier tipo, además, esto que necesitamos mejorar esa zona, como si siguiendo existiendo en un modelo turístico, a mí primero ver en qué nos beneficia. Va a beneficiar al club, seguro. Sabemos que toda esta reforma, lo que tú has dicho, asientos VIP, zonas que tienen dentro de ocio, un hotel incluso, pero pensar en qué nos beneficia. Así que para que haya una venta al público en general, pues lo que hablan insiste en esa plaza, que la van a dejar muy bonita. Yo también tengo dudas si esa zona, la inundabilidad de la zona. Las marismas, está el Sardinero, respecto también la cuestión de los aparcamientos y demás. A mí es muy poco concreto y hace bien, a mi parecer, tener cierta cautela el ayuntamiento, y porque a mí no es preguntar qué le viene bien al Racing. Está bien, tenemos un equipo. Tú dices bien, 5.000 asientos. También tenía que presentar que es algo bueno para los aficionados porque tiene 5.000 asientos, pero creo que tú y yo sabemos o intuimos que el interés principal no es que haya más aficionados cántabros viendo los partidos, porque yo pocas veces lo he visto lleno, en general.
Pues, los dos últimos años, cada 15 días.
Pero el problema es, ¿qué beneficio puede tener el resto de la ciudadanía y santanderinos? Yo todavía no lo veo claro.
¿Debería el ayuntamiento implicarse?
Hombre, el estadio es propiedad suya, con lo cual sí. Es decir, si se hace una reforma del estadio, tienen que estar por narices implicados gobierno y ayuntamiento. Es la fórmula, además, que se está utilizando en todas las comunidades autónomas, entendiendo que el representativo del fútbol, el fútbol es al final el deporte más seguido, en el fútbol profesional, el Racing, por ejemplo, esta semana no lo sé los datos, pero el último partido en casa frente al Málaga fue, jugando en casa el Racing, fue el partido de todos los de la segunda división más visto, 66.000 espectadores, creo. Se mueven miles de personas todos los cada 15 días que vienen aquí de fuera también. Es decir, es un elemento dinamizador también de la economía y eso es una cosa que hay que poner en valor y por tanto hay que ir de la mano. ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto a otras épocas? Pues que ahora pues parece que hay una propiedad seria que también está, digamos, arriesgando y poniendo interés. Y yo ahí es donde veo que también pues, se puede colaborar. Dicho esto, estoy de acuerdo en que hay que perfilar el proyecto, porque a mí lo del parking subterráneo creo que es inviable, pero bueno, se puede perfilar y yo sí creo que se necesita. ¿Cuál es el beneficio para la ciudad? Pues entre otras cosas, dinamizar lo que es un parking que, insisto, sirve para poner las ferias ahí. Es decir, que es una vez al año. Entonces yo creo que el Sardinero, que es una zona emblemática, ya estamos aguantando que la ciudad está cada día más sucia, pues hombre, por lo menos que esté un poco, que se mueva.
Rubén, Juanma, que nos tenemos que ir. ¿Qué tal os ha ido el verano? ¿Bien? ¿Habéis disfrutado mucho de Cantabria y de todo el auge turístico que hemos tenido? ¿Eh?
Bueno,
esto menos. Para otro día, ¿no? Gracias a los dos por estar de nuevo esta temporada con nosotros aquí en COPE. De verdad, que tengáis un estupendo día.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Sabea Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Yeah. Vivimos en una era en la que todo cambia a la velocidad de un clic. La nube, la inteligencia artificial, el Big Data o el Internet de las cosas ya no son palabras del futuro, son herramientas que están redefiniendo cómo trabajamos, cómo producimos y hasta cómo pensamos. En Cantabria también hay empresas que están liderando esa transformación digital, acompañando a otras a dar el salto al siguiente nivel. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Gimeno. Y hoy en Líderes Digitales queremos saludar a la directora de Desarrollo de Negocio de Benbytes, que es Mónica Revestido. Estoy hablando de una consultora tecnológica con más de 15 años de experiencia y que ayuda a empresas de todos los tamaños aprovechar todo el potencial de la tecnología. Mónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cristina. Pues fenomenal de estar compartiendo un ratito con todos vosotros.
Para situar a nuestros oyentes, Mónica, cuéntanos, ¿qué es exactamente Eventbytes?
Pues mira, como bien has dicho en la presentación, Eventbytes lleva más de una década en el mercado y lo conforman tres socios que hace, pues eso, 11 años deciden montar la empresa y que vienen del ámbito industrial y con presencia internacional. Deciden poner todo su expertise en crear esta nueva empresa y empezamos, bueno, pues sobre todo con consultoría de tecnología y desarrollo de software, tanto a medida en la nube como bajo la modalidad de SaaS. Vamos avanzando y bueno, poco a poco vamos incluyendo otro tipo de servicios hasta tal punto que tenemos, bueno, pues todo el ciclo del dato, ¿no? Desde que se recoge hasta que hacemos esa analítica de datos y predicción que se puede hacer con la inteligencia artificial.
Eventbytes trabaja con empresas de todos los tamaños, desde multinacionales hasta pymes locales. ¿Cómo se logra adaptar la tecnología a las necesidades reales de cada uno de los clientes sin perder la cercanía?
Pues nuestra forma de trabajar es efectivamente muy cercana. Tenemos unos valores compartidos que son la honestidad, el compromiso con los proyectos y entender muy bien al cliente. Es decir, no tiene las mismas necesidades ni la misma preocupación una pyme que una multinacional. Entonces, a la pyme lo que hay que darle es esos primeros pasos de ir incluyendo esas transformaciones, esa digitalización en su día a día que le va a permitir poder avanzar de una manera más rápida, mejorando la productividad, ahorrando tiempo y por tanto dinero. Y a la empresa multinacional, pues darle esa capacidad de avanzar en proyectos grandes donde la consultoría es importante porque, bueno, pues no solo tenemos que ver cómo tienen todo organizado, sino definir la hoja de ruta para priorizar aquello en lo que es más estratégico y que tienen que apostar.
Contáis con un equipazo de profesionales especializados, sí. Mónica, y sois Google Cloud Partners, algo que no todas las empresas pueden decir. ¿Qué supone ese reconocimiento y cómo se traduce en vuestro trabajo diario?
Nada, el equipo es un equipo fantástico. O sea, está mal que lo diga yo, pero al final somos más de 20 personas, es un equipo altamente especializado y que une no solo conocimiento técnico, sino esos valores que comentaba antes, ¿no? Lo que nos permite dar esa respuesta adaptada a cada tipo de cliente. Partners de Google, bueno, pues al final no deja de ser un reconocimiento a trabajar de una manera profesional, ¿no? No todo el mundo puede ser partner de Google, eso nos lleva a unos estándares de calidad bastante, bastante altos y bastante exigentes, que es lo que luego se traduce en un mejor servicio a los clientes. Trabajamos en entorno Google si el cliente no tiene ninguna especificación, porque es un poco nuestra tendencia natural, pero somos perfectamente capaces de trabajar en otro tipo de entornos, o sea, que no por ello nos limitamos solo a Google, pero bueno, pues al final si el cliente no indica ninguna especificación, pues tendemos a hacerlo en el entorno que conocemos y con el partner con el que trabajamos.
Oye, hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, conceptos que están ya muy presentes. ¿Dirías que las compañías cántabras están ya mentalizadas en invertir en tecnología o todavía queda camino por recorrer?
Vemos un poquito de todo. Al final vemos que la inteligencia artificial está de moda, o incluso ya no sé si de modé, está de moda, pero muchas veces nos vienen clientes que nos solicitan soluciones que implican implementación de inteligencia artificial, pero todavía no tienen hecho el camino anterior a poder implementar esa herramienta, ¿no? Al final, cuando la inteligencia artificial necesita que la empresa tenga los datos digitalizados, y para tener los datos digitalizados necesitamos empezar a digitalizar procesos. Entonces, a veces la consulta o la demanda viene por el final del trayecto, pero tenemos que irnos a fases iniciales porque todavía no están completas, ¿no? Entonces, empezar por ahí nos permite, por la fase de digitalizar el dato, nos permite ir avanzando en ese camino, en esa evolución digital que nos gusta llamar a nosotros, hasta llegar a bueno, pues a obtener las bondades que la inteligencia artificial vemos que nos puede ofrecer, pero tiene que tener todo un sentido y todo un rumbo. Al final es algo que comentamos todos, ¿no? O sea, la tecnología es la herramienta, no un fin en sí mismo. Entonces, para eso tenemos que saber muy bien dónde queremos ir y por qué. Y nosotros os acompañamos en las empresas en todo ese proceso, ¿no? Algo que hacemos de manera muy conjunta, muy pegada, o sea, iteramos mucho en el desarrollo de nuestros proyectos con los clientes para ver que efectivamente les hemos entendido bien en su necesidad y lo que estamos desarrollando es algo que soluciona lo que necesitan, ¿vale? Entonces, ese apoyo, metodologías ágiles que nosotros hacemos de iterar, de conversar, de reunirnos, de que nos cuenten muy bien cómo tienen el negocio organizado, qué conocimiento tienen, para nosotros traducirlo al ámbito de tecnológico para que luego ellos puedan explotar esas herramientas, es clave, es clave.
¿Cómo ves el potencial en Cantabria, el potencial tecnológico?
Bueno, pues como ya han dicho otros compañeros, en encuentros en los que nos movemos, en clústeres, en CEMIT, en asociaciones, tenemos un gran potencial. De hecho, en los últimos años el crecimiento del sector en Cantabria, ya no me refiero a otra región, sino en Cantabria, está siendo exponencial. Es un sector en el que estamos muy unidos, trabajamos de una manera muy colaborativa y creemos que tenemos muchas cosas que aportar a las empresas, no solo de Cantabria, sino del resto de España y de fuera de España, ¿no? El atraer talento a Cantabria para que nosotros podamos seguir creciendo, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos las compañías de tecnología. O sea, no tenemos un problema en crecimiento de negocio, sino que tenemos un problema en talento, en captación de talento, pues el ser lo suficientemente atractivos, que yo creo que estamos trabajando muy bien en ello, para atraer talento a nuestra región, para que no se vaya el que se forma aquí y atraer el que está fuera, es clave para poder seguir creciendo y la colaboración entre nosotros pues también es fundamental. Pero eso es algo que ya tenemos, ¿eh? O sea, ya tenemos no de boquilla, sino en realidad. No basta con acudir a alguna de las sesiones de networking que tenemos o de grupos de trabajo para darse cuenta que somos, iba a decir pocos, pero ya no, y bien avenidos, ¿no? O sea, que esperemos que esto sea así, pero la voluntad es esta y eso es lo que estamos haciendo.
Y aquí lo seguiremos contando. La innovación no entiende de fronteras y en Cantabria hay mucho que decir. Gracias, Mónica, por mostrarnos el lado más humano y transformador de la tecnología hoy.
A vosotros, muchas gracias.
Líderes Digitales es una iniciativa de COE Cepyme Cantabria.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco es el chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM te contamos que mañana nos espera una jornada de nuevo con nubes bajas en el litoral, mínimas entre 5 y 14 grados y máximas que oscilarán entre los 20 y los 25 grados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.